UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, estamos en Pick and Roll, último programa del año, y como siempre acompañado de mis dos amigos, Juan Verdú y Jorge Carmelo.
Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, último programa del año y último programa de la década.
Bueno, hay gente que dice que la década acaba en 2020.
Mentira, acaba este
era año. Por hacer el chistecito de cuñado. No me des bastante la cena de Navidad escuchando esos chistes. Ya viene aquí Jorge a adelantarlos para que sufra un poquito más.
Hombre, lo del chiste ha sido Juan, ¿eh?
No, el chiste de la década lo has hecho tú, ¿eh?
No, pero lo del chiste de que acaba en el 2020, eso también es de cuñado.
No, hay mucha gente que no es cuñado y dice eso, ¿eh? Yo soy imparcial en ese sentido, no tengo ni idea de cuándo acaba la década.
Bueno, Bognarowski, espero que lo aclare, como es habitual. Y vamos a cerrar este sordido tema y empezar con lo que nos gusta, con la NBA, con los partidos y con la emoción de anoche, con la derrota de Hornets ante los Cavaliers, 98-100. ¿Qué os pareció este partido, que no tuvo unos protagonistas demasiado interesantes, pero la NBA, bueno, tiene estos partidos a veces?
Bueno, antes Juan nos ha hablado de su gafe con Devonte Graham, ¿no?
Cuéntalo. Sí, desde que sigo un poco la trayectoria de Devonte Graham, cuando ya empezó a sorprender, pues estos últimos partidos ha empezado a hacer partidos bastante malos, desde lo que venía haciendo, que estaba pues siempre haciendo más de 25 puntos, y últimamente pues si pasa de 15, mucho está haciendo.
Y bueno, así en general, respecto a los dos equipos, son dos franquicias que ahora mismo se encuentran en horas bajas. Quizás Charlotte un poco mejor, pero no está rindiendo como esperaba.
Bueno, para mí, Jorge noveno es bastante para Charlotte, no lo veo nada mal. Que es cierto que el octavo puesto a la conferencia este no se vende muy caro.
Sí,
no,
está
no
muy barato.
No vamos a mentir. Está bastante baratito. De hecho, lo tiene Orlando Magic, un equipo fetiche para Juan Verdú. Pero sí, se vende barato y a ver si puede llegar para que Devonte Graham demuestre que el gafe de Verdú no es tan poderoso. Y a ver si Rozier, que hizo ayer un buen partido con 35 puntos, confirma esas sensaciones que dejó en Boston la temporada pasada, o acaba siendo un bufo. Y vamos a pasar a un partido más interesante. Raptors 112, ganó a Pistons con 99 puntos.
Buen partido de Siakam, que se está posicionando como favorito al jugador más mejorado, con Devonte Graham también, aunque es jugador de segundo año.
Siakam, yo creo que sí. Esto ya está muy hablado, pero si opta algo es MVP, yo creo.
Sí, teóricamente, porque obviamente con el nivel que hay esta temporada, el MVP Siakam que se vaya olvidando. Bueno, quién sabe lo que queda mucha temporada, pero actualmente con los titanes que tenemos, que puedes que hablemos de ellos al final del programa, de los mejores jugadores de la década y todo esto, y da tiempo, y os adelanto por aquí para ir abriendo boca, pero a ver si llegamos.
Triple doble de Kyle Lowry también. Está haciendo buena temporada.
Tu jugador hiteado, a ti.
¿Yo?
Nunca, siempre has dicho que nunca te ha gustado.
No, yo he dicho eso.
Sí.
No lo recuerdo. Es un jugador.
Lo he oído.
Ahí está en la liga.
Pues yo otro día leí una. Ahora no me acuerdo quién lo dijo, pero leí una frase interesante sobre Kyle Lowry. Que quiero saber qué opináis. Decía que Kyle Lowry es un jugador que transforma a un equipo normal en un equipo para playoff, y que transforma un equipo de playoff en un equipo campeón de la NBA. ¿Crees que Kyle Lowry tiene realmente ese potencial?
No. De hecho, lo que convirtió a Raptors en campeón fue Kawhi Leonard y Siakam.
Esta información la dijo Zach Lowe de ESPN, y literalmente lo que he dicho, que puede transformar a un buen equipo en un equipo campeón. Esto dicen de Kyle Lowry. Bueno, yo creo que mucha gente tendrá su duda respecto a esto. Ya diréis.
Cualquier persona normal.
Bueno, es el típico base que aporta mucho, pero que no termina de destacar.
Sí, pero yo creo que esta frase de Zach Lowe es un poco, como mínimo, atrevida.
Es un poco exagerada.
Sobre todo en playoffs, cuando estaba DeRozan, hacía partidos que, pues, unos porcentajes lamentables, y por esa parte se le criticaba, pero por el resto es un jugador. Pues no sé si estará cerca de ser All-Star este año, estando en el este.
Yo creo que este año lo tendré un poco complicado, y vamos a pasar al tercer partido, porque hoy estamos yendo más lento de lo habitual. Y ayer ganó Bulls muy ajustadito a Wizards por 110 a 109.
Bueno, hablo yo. No me cargaba la página.
Hoy Melo aquí es el experto porque hemos tenido una noche complicada, Juan y yo.
Sí, bueno, yo.
Así que hoy Melo está de experto aquí, analista, está de Dios, está de todo.
Yo que he tenido que ir corriendo por el portátil porque se me había olvidado antes de empezar. Pero sí, Bulls. Tampoco mucho que comentar.
Buen partido de Markkanen, que está un poco flojo este año.
31 puntos, 63,2% de porcentaje en tiros de campo. Y sí, son dos equipos que este año están dando un poco de pena. Washington.
Va directo,
Washington sin Wall es un equipo menor totalmente. Y Bulls tampoco tienen demasiado.
Y ahora que estamos hablando de Washington, me gustaría destacar al exjugador de los Spurs, Davis Bertans, que está haciendo unos partidos últimamente bastante buenos y sobre todo muy acertado en el tiro. Creo que está entre los 5 jugadores que más triples han metido este año.
Bueno, sí, pero es eso, que Washington tiene un equipo que para ese tipo de para este tipo de jugadores, digamos, más secundarios, le da la opción de reivindicarse, sí, un poco.
El que sí que está reivindicando este año es Brandon Ingram, Pelicans, que aportó mucho ayer en la victoria, 107-99 frente a Timberwolves. Con la ausencia de Carmelo Anthony, hay de Carl Anthony Towns. Es que yo siempre estoy pensando en Carmelo, de que esta NBA siempre estoy pensando en él. Con la ausencia de Carl Anthony Towns y con un partido bastante decente de Andrew Wiggins.
Sí, es decente, pero Minnesota está de capa caída.
Sí, cayó.
8 partidos seguidos perdiendo. Van 8-10-16, creo. Así que.
Creo que tú dijiste que le esperaba una buena temporada a Timberwolves o algo así.
Eso parecía. Porque Wiggins parecía que de verdad iba a dar ese salto de calidad. Entre comillas la ha dado, pero no sé qué pasa en esta franquicia. Luego hablaremos de él.
Aunque todos jueguen bien, al final acaban perdiendo siempre.
Aunque tengan a Butler, que queda en octavos de conferencia y sufriendo por entrar al playoff, siempre pasa algo.
Es
siempre.
Que si Juan Verdú entierra carreras de jugadores, Jorge entierra temporada de equipos. Así que el gaffe en este programa nunca falta y sí. Con Butler, que estés sufriendo tanto en el este, es complicado. En cambio, en Heat, Butler está demostrando, no él solo, obviamente está muy bien acompañado, que es un buen jugador, está aportando muchísimo a ese equipo. Y ahí ha salido con una victoria muy complicada contra Sixers, 108-104.
Bueno, pero aún así Miami, digamos que nadie, pese a tener a Butler, nadie se esperaba.
No, nadie se esperaba, yo te lo dije. Yo, de hecho, creo que mi apuesta era sexto de conferencia o algo así. O sea, no le daban mucho más. Porque yo ponía antes aquí a Sixers, a Raptors, a Celtics, a Bucks, incluso a Pacers. Yo lo ponía por delante de Heat antes de comenzar la temporada.
Es que lo interesante de Miami Heat es que hay jugadores que no se esperaba prácticamente nada de ellos. Como Kendrick Nunn, nadie esperaba ni siquiera que jugara algún minuto en la NBA o Adebayo, que además ha sido uno de los jugadores de la semana.
Claro, era complicado, viendo a Heat al principio, esperar este rendimiento, porque es un equipo que aparte no es solo Valer, evidentemente un equipo muy coral. Kendrick Nunn, Adebayo, Tyler Herro, que es un poco irregular, también aporta. O sea, tiene muchos jugadores, sobre todo en el quinteto inicial, que aportan muchísimo.
Sí, ayer, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, Butler fue de los menos destacados.
Sí, creo que solo metió 14 puntos o algo
14
así.
14 puntos.
Es que prácticamente Butler es el que está haciendo de base, porque Kendrick Nunn no es un base como tal, es más un anotador. Y Butler, si está bajando este año sus prestaciones en puntos, es porque está dedicándose más al playmaking.
Por el bien del equipo, ¿no?
Pero bueno, no le está yendo nada mal al equipo. Hay, desde luego, gente que puede meter canastas. Butler puede quedarse en otro tipo de rol mucho más defensivo, incluso en playmaking, que no es muy habitual ver a Butler de playmaker, pero no se le está dando mal, la verdad. De hecho, a Heat no le va mal con este jugador, y a los que tampoco les va mal es a OKC, otro equipo inesperado, porque yo creo que le iba a ir mucho peor de lo que le está yendo, y ganó ayer 126 a 122 a los Memphis Grizzlies.
Sí, el duelo que a principios de temporada parecía que iba a ser uno de los partidos de dos equipos que iban a estar en el fondo de la conferencia. Memphis medio que lo está, sí, pero Oklahoma va séptimo.
Va séptimo, con un récord negativo, 13-14 me parece.
Pero a los últimos 10 partidos 7-3, así
sí,
que.
Sí, y muy superior al rendimiento que yo me esperaba, porque yo enterraba que sí, pero claro, mirando la plantilla, tiene un buenos nombres, tiene a Gilgeous Alexander, Chris Paul, que es veterano pero no está jugando mal. Tiene también a Dennis Rodder, que está metiendo sus puntos. Steven Adams, que es un pivot.
Galinari.
No lo está, de garantía. Galinari es un jugadorazo.
Es Ruder en el banquillo.
Hombre por hombre, es un equipo que no está nada mal. Y más o menos están jugando bien. Que yo no esperaba que jugaran bien. Más que por los jugadores, por Billy Donovan. que no es precisamente un estratega, pero están sorprendiéndome y me alegro porque Okoye es un equipo que le guardo especial cariño.
Sí, realmente lo piensas así en frío y no tienen tan mala plantilla como tú has dicho. No sé por qué, la verdad, todos...
Todos lo decían, y yo incluido.
Todos, ¿eh? A principio de temporada los incluíamos en el fondo de conferencia.
Yo creo que perder a... Fue por comparación, perder a Westbrook y Paul George, quieras que no... Parece siempre malo.
Es que yo creo que sobrevaloramos un poco a... No, perdón, infravaloramos un poco a Chris Paul. Porque parece que es un jugador que no es un gran anotador tampoco, pero que en verdad hace mejorar su equipo muchísimo.
Yo pienso que lo que está sobrevalorado es su contrato. Eso creo que está entre uno de los cinco jugadores que más cobran y... Por rendimiento no lo demuestra, ser uno de los cinco mejores jugadores de la NBA.
Bueno, pero en su momento, cuando lo firmó...
Hombre, sí, pero...
Lo firmó ya en Houston Rockets.
No estaba tan bien, a ver, no sé. Fue un movimiento arriesgado de Rockets, que no le salió bien por mala suerte por esa lesión que tuvo, porque si hubiera sido por eso, ¿qué habría pasado?
Bueno, no le salió bien, ha conseguido a Westbrook.
Sí,
o sea, cambio.
No ha estado nada mal, pero claro, es un contrato que lo ves ahora mismo, y es ya un jugador veterano, no tiene los galones que tenía antes... Y pues, obviamente a Thunder seguro que le gustaría tener un poco de espacio para salarial para otra estrella. Pero bueno, no les va nada mal. Igual que a Nuggets, que ganó 113 a 104 a los Magic de Juan Verdú.
Los Magic. Los Nuggets creo que están bien posicionados en el oeste. Creo que están segundos.
Terceros,
sí. Les pasó Clippers. Creo que tuvieron una mala racha y... Y los Magic están en playoffs con un estelar DJ Augustin, uno de los jugadores que más rabia tengo de la NBA.
Bueno, el otro día me dijiste que jugaron contra Lakers y lo hizo mal. O sea que,
sí.
O sea, que tu contragafe ha funcionado.
Es que el año pasado, cada vez que jugaba contra Lakers, le metía 30 puntos o más y le tenía un poco de rabia.
Y bueno, eso de Denver, destacar. Yo, cada vez que hablamos de Denver, siempre me gusta hablar de Juancho. Que nuevamente ha perdido minutos en favor de Michael Porter Jr. Es algo previsible. Michael Porter Jr. yo creo que es mejor jugador de
sí, pero como se rumoreaba esa relación con el entrenador y tal, pues se podía pensar que el Juancho podía aprovechar eso para ganar minutos. Se ve que se está yendo mejor o está viendo lo bueno que es Michael Porter, no lo sabemos, pero sí, Juancho está perdiendo minutos, pero mira, ha jugado, está demostrando que es un jugador NBA, que es un jugador que a lo mejor en Nuggets no, porque está muy, muy saturada esa posición. Pero igual, esos partidos que ha hecho, los minutos que ha tenido, han sido suficientes para que otros equipos se fijen en él, a lo mejor de menos categoría, menos calidad. Pero yo creo que Juancho no tiene más fe que Billy para mantenerse en la NBA a corto plazo, por lo menos.
Totalmente, yo creo que esto está muy repetido ya, pero Billy tiene unas condiciones que yo creo que en Europa triunfarían mucho.
Sí, uno que triunfó en Europa y también está triunfando aquí es Porzingis, que le está costando un poco sin Luka ganar, aunque está firmando unos muy buenos números, está siendo un líder, pero claro, a Dallas ha tocado una agenda complicada. Ayer perdió contra Celtic 109-103 y obviamente sin Luka este tipo de partidos afrontarlos es complicado. Aún así, Dallas está demostrando que es mucho más que Luka y están jugando muy bien.
Y Porzingis, que ahora está demostrando que su mala temporada, entre comillas, sin Doncic, es bastante mejor. Creo que estos dos partidos tiene 25 puntos de promedio contra dos grandes equipos como es Boston Celtics y Milwaukee Bucks.
Sí, a Milwaukee le ganaron. O sea que...
Sí, cortó la racha de creo que 15 victorias de Milwaukee o una cosa así.
18.
18 victorias. Pues cortó una racha muy potente de Milwaukee ganando. Y yo muy sorprendido. De hecho, a Heat le plantaron caras. Llevaron el partido a la prórroga. Contra Celtics hemos visto que han perdido por menos de 10 puntos. O sea, está demostrando lo que todos dudamos al principio. Dallas es más que Luka. Yo creo que me queda con ese titular. Dallas es mucho más que Luka. Y a los que sí que le faltan estrellas es a Golden State Warrior, que consuman otra derrota, 112-122 contra los Blazers, con un espectacular Lillard, con un anotador CJ McCollum y con un muy querido Carmelo Anthony.
Sí, Portland parece que se está sobreponiendo su mal inicio y poco a poco, también cuenta la vuelta de Lillard, que los primeros partidos no jugó y poco a poco está mejorando. Llevan en los últimos 10 partidos, te lo digo ya, un global de 6-4, o sea que poco a poco van teniendo un balance positivo, así que veremos si logran colarse en playoff.
Y también muy buen partido de Hassan Whiteside, 16 puntos, 23 rebotes.
Sí, Whiteside es el típico jugador, es un jugador que mucha estadística y tal, pero no sé yo si a efectos reales.
Es que tuvo problemas en el Heat. En Miami Heat y...
Pero yo creo que esta temporada está mejor, ¿eh? Yo creo que está viniendo muy bien esta temporada. Para mí está a un buen nivel.
Sí, yo esperaba, desde su explosión en Heat, esperaba que fuera All-Star y todo esto, pero yo creo que se ha quedado un poco por el camino, pero es un buen jugador.
Y un apunte sobre los Blazers, que estoy viendo a los jugadores que jugaron y tienen un banquillo malísimo. Tienen a Imo lesionados, a sus dos jugadores principales de rotación, que son Rodney Hood y Mario Hunza.
Bueno, a mí Anfernee Simmons me gusta, es un jugador joven interesante, aunque ayer jugara bastante mal.
Pero es eso, que a nivel banquillo yo creo que es lo que les está lastrando prácticamente toda la temporada.
Sí, puede ser, porque aunque aún así el equipo no ha cambiado tanto respecto a la temporada pasada, y el nivel sí ha bajado muchísimo, y me sorprende bastante.
Bueno, es por Nurkic y por en los primeros partidos la baja de Lillard.
Sí, pero aún así siguen ganando y tal, pero no veo los Blazers que venían la temporada pasada. Y no creo que Nurkic sea tan decisivo para este bajón que ha dado. Porque es cierto que ganan, pero cuando ganan no acaban de convencer siempre. Están con récord negativo, si no recuerdo mal. Así que Blazers, de momento, espero que mejoren, porque yo creo que van a mejorar. Pero un comienzo, relación expectativas, realidad, yo creo que de los peores.
A ver, yo creo que se van a colar, porque ahora mismo en el oeste hemos dicho séptimo Oklahoma,
octavo Suns.
No, Kings.
A Kings.
Así que yo creo que por simple equipo se van a meter en playoff.
La risa de Juan habla por sí sola. Y con esa risa vamos a aprovechar para pasar a las noticias, a la actualidad, con una noticia de mucha importancia, de la que tenemos una gran información. El excomisionado de la NBA, David Stern, se encuentra grave tras un derrame cerebral.
Nótese la ironía, ¿no?
Sí, o sea, no hemos podido informarnos mucho. Esperemos que David Stern se recupere, porque ha sido una figura muy importante para la NBA. Y este tipo de enfermedades, pues, siempre son duras. Espero que no queden secuelas y todo vaya bien. Y bueno, vamos a enlazar una lesión con otra. Esta vez, no sé, yo creo que menos grave, que es la lesión de Marc Gasol.
Sí, bueno, la verdad es que no me he podido informar mucho sobre la lesión. Si podéis buscarla vosotros. A ver para cuánto tiene y todo eso. Lesión de isquiotibiales. ¿Eso cuánto sería? ¿Dos meses?
Según el isquiotibial, si es el izquierdo o el derecho, pues... Según también la lesión de isquiotibiales, el tendón de Aquiles es... No es isquiotibial, yo me estoy confundiendo.
Bueno, en un jugador alto como él, digamos que ese tipo de lesiones... Veremos a ver.
Es un jugador muy importante para Toronto Raptors.
Que también están bastante fastidiados, Zion Williamson, que no tiene todavía fecha de regreso. Y Mike Conley también ayer recayó de su lesión, así que ha sido una semana movidita en cuanto a lesiones.
Reaparece y recae. El cambio de Ricky por Conley en Utah no está saliendo demasiado bien.
Es que Conley este año está jugando bastante mal. Creo que no llega ni a 15 puntos. Ahí. De hecho, empezó muchos partidos que prácticamente ni anotaba.
Yo creo que puede estar tocado algo porque, no sé, no... Es un jugador que a lo largo de su carrera siempre ha mostrado mucha regularidad.
También en Utah Jazz tiene menos protagonismo con el balón que lo que tenía en Memphis, pero bueno, tampoco se entiende.
Aún así, yo creo que es eso, que tiene que estar tocado, porque es un jugador que a lo largo de su carrera siempre ha sido muy constante en sus números, y a mí personalmente es un jugador que siempre me ha gustado. Buen anotador, muy completo.
Ha sido un buen jugador y de hecho un poco infravalorado porque no tiene mucha prensa, pero muy regular, siempre de muy buen nivel. Y hemos estado mucho en esta década. Y con esto vamos a cerrar las noticias, que hoy han sido escasas, lo sabemos. Pero a cambio tenemos un plato muy fuerte. Vamos a cerrar la década como es debido. Y vamos a hacer un top de nuestros jugadores favoritos, nuestro equipo favorito de la década, todo este tipo de cosas que siempre nos gusta recordar cuando acaba un año, cuando acaba una década. Pero claro, una década siempre es más especial, es menos habitual. Y bueno, me gustaría que Jorge empezara con su top 5 de jugadores de esta década.
Top 5 de jugadores. Bueno, yo me quedo primero con LeBron. Lógicamente.
Muy bien.
Pero habría sido mejor, más interesante.
Pero favoritos o mejores.
Favoritos. Porque mejores favoritos. Al final...
Luego también me quedo con Kobe Bryant. Así a principios de la década fueron sus últimos grandes años.
Sí.
Luego, en tercer jugador... Fíjate, me voy a quedar con Ricky. Porque digamos que él fue el que...
Porque es español.
No, él fue... bueno, a raíz de ser español y de que le dieron mucho más bombo en los medios y tal, fue cuando yo de verdad empecé a seguir mucho más la NBA. A través de los, me hice los Minnesota, en parte por Ricky. Ahora, lógicamente, ¿no? Sigo siendo Minnesota, pero no está Ricky. Luego, llevo cuarto jugador, diría...
No te lo has pensado, ¿no?
No.
Estás como yo.
Cuarto jugador diría Marc Gasol. Venga, tiro para casa, pero porque también me parece...
Quinto jugador Pau Gasol.
También me parece un jugador que muy, muy diferente. Ha marcado, digamos, otra época en la NBA respecto a los pivots. Ha cambiado mucho el juego de pivots. Un pivot muy inteligente dentro de la zona, que no es el típico pivot que se zafa con los defensores. Y luego, como quinto jugador, sí que lo tendría que pensar. Pero... Hemos hablado antes de él, Chris Paul. Porque él solo llevó a los New Orleans Hornets en su momento a playoffs. Y me parece un jugador que siempre ha estado muy infravalorado. Porque nunca ha tenido grandes números. Pero siempre es un jugador que ha manejado muy bien el equipo. Y todo eso. Así que ese es mi top 5.
Pues ahora pasamos al de Juan Verdú. Te agradecería que lo hicieras del 5 al 1 para dejar un poquito más el halo de misterio.
Bueno, es que no lo he pensado eso. Es un gran handicap.
Yo no pongo ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Yo simplemente digo los 5.
Lo voy a decir así, improvisado. El quinto va a ser Lonzo Ball. Porque es mi jugador favorito actual, pero no de la década. El cuarto voy a decir Anthony Davis, que me parece el mejor pívot de la década. El tercero voy a decir...
De los Lakers, ¿no? También cómo juegan los Lakers.
Voy a decir Stephen Curry, que al principio de la década me gustó mucho. Después, cuando empezó a ser bueno, me dejó de gustar, no sé por qué. En el segundo lugar voy a decir... Creo que me he dejado para el segundo a alguien que no...
Brandon Ingram.
No, el segundo...
Jason Tatum.
Jrue Holiday. El jugador más infravalorado de la actualidad. Y el primero... a ver si lo adivináis. Os dejo un intento.
¿LeBron?
No.
No, porque iba a decir LeBron, me quedo fuera.
Damian Lillard.
Que sorprende que dejé a LeBron fuera de... Sí. Del LeBron... la década.
Nunca ha sido de mis jugadores favoritos.
Bueno, Lillard es otro jugador como Chris Paul. Muy, muy infravalorado. Bueno, a ver, Chris Paul infravalorado no lo sé. A mí personalmente sí. No sé la opinión del resto de la gente.
Yo creo que no. Solo que en los últimos años se ha tenido mala prensa porque el nivel no ha acompañado. Pero yo creo que ha estado muy valorado en su prime. Pues ahora sí que es cierto que... Igual que ha pasado con Carmelo, se ha olvidado un poco su pasado glorioso. Están un poco mal vistos. Pero yo creo que cuando se termine su carrera se verá en perspectiva y será reconocido como un gran jugador.
¿Tu top 5 o pasamos...?
Mi top 5, si queréis, es bastante clásico. No innovo mucho. Tampoco va a ser, sino voy a copiar a Jorge para si no me meto en berenjenales y voy a hacer 5 al azar, o sea, no voy a enumerarlos.
A ver, es que yo no los podría clasificar realmente, no.
Y es que la como son favoritos, uno que igual no esté de acuerdo porque es muy hateado, muy odiado, es Russell Westbrook, que a mí es el atleticismo, a mí me encanta ese juego, puede ser mejor o peor, pero a mí ese juego tan explosivo me encanta, siempre me ha gustado y es mi jugador fuerte de la NBA. Stephen Curry, otro que me enamora, que yo creo que sobran las palabras con este jugador. Kevin Durant, para mí el mejor anotador de la década, el mejor, es que es una máquina de hacer puntos, da igual cómo lo puntee, da igual de dónde lance, siempre va a meter. Segundo, también voy a tirar un poco para Europa, aunque es un jugador que no lleva tanto en la década, pero lo que lleva me ha apasionado, no es Luka Doncic, por si Juan Verdú está teniéndolo.
Yo me he pensado que lo ibas a decir.
No, es Giannis Antetokounmpo. Y en primer lugar, pues siendo clásico, pues voy a tirar del rey, de King James, y yo creo que mi jugador favorito, ya no la década, de mi jugador favorito de toda la historia del NBA casi. Y bueno, también, bueno, estamos a muy poquito de acabar y me gustaría que, bueno, iba a preguntaros el mejor equipo de la década, pero yo creo que todos vamos a decir Golden State Warriors. Algunos
bueno,
tiene...
podemos decir equipo favorito, en plan...
¿Puedes decir equipo favorito también?
Equipo favorito.
Porque es eso, el mejor equipo de la década, yo creo que...
Yo iba mucho con los Cavs...
De LeBron.
No sé por qué. Porque... Bueno, no, en realidad el anillo que ganaron iba con los Warriors. La verdad es que no lo sé por qué. Y a partir de ahí empecé a ir con los Cavs. Son por el tema de que LeBron ganara más anillos y fuera... O sea, podría haber dicho que he visto al mejor jugador de la historia.
Bueno, Yo también voy a decantarme, bueno, yo tengo dos, voy a decantarme un poco por los Miami de LeBron, porque me parece un equipo espectacular. LeBron, Wade, Boss, Chris Anderson es un jugador que me llama mucho la atención, Mario Chalmers, Leo Haslem, que se retiró hace poco.
¿Leo Haslem?
Sí, que pasó toda su carrera en Miami.
¿Ese no es un humorista de España?
No, es el Leo Haslem. Bueno, y luego en mi otro equipo, Minnesota, ya lo he dicho muchas veces. Y voy a repasar un poco así rápidamente su década, así un poco de memoria.
Una vez en playoffs y...
Viendo el resumen.
Digamos que su primer apogeo de la década fue con Ricky Rubio, que parecía que...
Yo me acuerdo que teníais a Brandon Roy.
En temporada 2012-2013, que fue en la temporada de Kirilenko. Sí. Y que recuperamos a Brandon Roy para ver si volvía, pero no. Y bueno, eso, Minnesota parece que, o sea, traspasó a Kevin Love por Wiggins, parecía que ahí la franquicia remontaba, pero no, fue un fracaso absoluto lo de Wiggins. Luego vino Towns, luego vino Lavin, pero el equipo no despegaba.
Es que Lavin nunca terminó de hacer algo en Minnesota.
Y bien, luego finalmente llegó Butler, que fue el que consiguió meter a Minnesota en playoffs, se ha ido a Butler y me parece que otra reconstrucción otra vez.
Entonces, como titular, podríamos acabar con equipo en eterna reconstrucción.
Minnesota junto a Sacramento, yo creo que los equipos más fracasados, literalmente, de la NBA.
Se escucha el dolor y la tristeza en sus palabras.
Pues, Sacramento.
Son dos Sacramento...
Phoenix Suns...
No sé cuántos años llevan sin meterse en playoffs, literalmente.
Es que Sacramento Kings es una de las franquicias menos relevantes de la historia.
Tiene un poco más de relevancia cuando estaba J. Cousins.
Ya, pero...
No digo a nivel baloncestístico, pero sí...
Que si la trasladan a Seattle, poca gente se quejaría.
Y bueno, tú, Jorquera...
Yo voy a volver a tirar. Bueno, no para casa. Bueno, sí, un poco para casa. Los OKC de Westbrook, Durant, Serge Ibaka y el sexto hombre, James Harden, que me gustaron mucho. Estuvimos cerca del anillo, pero no pudo ser. Y fue como... Bueno, el primer equipo que seguí, aunque realmente el primer equipo que seguí fue Estados Unidos, España, los mundiales previos y tal, Juegos Olímpicos previos y todo esto. Y después ya cuando empecé a ver NBA, pues me hice un poco de ese equipo, porque me gustaba ese décimo de Westbrook, Kevin Durant, o sea, era un auténtico espectáculo ese equipo. Y igual que a él, Ricky le hizo que enamorarse de la NBA, a mí fue Westbrook y por eso, por mucho que tenga, a mí sí me va a gustar. Eso no quita que ahora en Rockets, pues... sea cuestionable un poco el nivel al que está rindiendo, aunque no llega a ser malo del todo, es malo para ser una superestrella. Y bueno, yo creo que, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, no tampoco no nos queda apenas tiempo para seguir repasando momentos de la década.
Bueno, una última cosa, si me da rápido, me suena de que esos Thunder priorizaron renovar a Ibaka
sobre... antes que a Harden.
Sí, sí,
una gran cagada.
Pero Harden yo creo que quería salir también, porque siendo suplente... Pero, en Oklahoma...
Pero aún así, sobre la mesa, fue una catástrofe.
Sí, pero bueno, son esas cosas que no te esperan. Igual que... Sanders es un experto en lanzar superestrellas, igual que se deshizo de Oladipo. Y después sí. Se convirtió en una superestrella. Ahora es que tienen un gafe al estilo Juan Verdú. Creo que al revés, relanzan jugadores. Esta mística la dejamos para otro programa. Y nos despedimos ya hasta el año que viene. Y bueno... Muchas gracias por escucharnos durante este año. La siguiente temporada vamos a traer muchas novedades, nuevos formatos. Así que esperemos que sigáis con nosotros y que nos escuchéis. Adiós.
Felices fiestas a todos y hasta 2020.
Feliz Navidad. Cause I can straighten you up. I ain't on no crusade. It's just that your game's played. But are you afraid to make moves and get really paid? You might fade, cause punk, you live for today. And most of your chances already blew away. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look.
take a look at yourself. Listen, forget the dissing, I'm admitting I've done some wrong. Also wrote some dope songs. My man Roy, he brought the vibes along. Now I'm in there, in here getting funky with the track. I used to drive a Cadillac, it took me there and back. But seriously, Black, how you living?
How you living?
From what I can see, word to mother, you're slipping. If I were you, I'd stop this fantasy world stuff. Cause the real world's tough, you ain't equipped enough. Step back, analyze, and use your own eyes to see.
Take a look.
I can't be you, you can't be me. For your problems, yo, you can't blame no one else.
Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.